tienda de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
El lunes 21 de junio comenzaron a reabrir los museos públicos y privados de todo el país. Entre la situación sanitaria y la necesidad de adaptarse a la misma, los directores y funcionarios se preparan para afrontar una nueva reapertura. Para conocer más al respecto, recibimos a Karina Archini, directora del Museo Nacional de Antropología, y a Enrique Aguerre, director del Museo Nacional de Artes Visuales. Bienvenidos a ambos.
Gracias.
Hola, buenas tardes.
Bien, bueno, vamos a tratar de hacer este diálogo, esta mesa de diálogo justo con ustedes, que son directores de dos de los museos nacionales más importantes del país. Y bueno, la primera pregunta sería, bueno, ¿cómo viven esta vuelta a las actividades?
Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, decirles que obviamente es una medida tomada con mucha alegría por parte de los museos, porque obviamente una de las funciones principales de los museos es la comunicación presencial con la población, ¿verdad? Entonces, esta es una medida que realmente nos llena de alegría y, bueno, y nos entusiasma ver cómo seguiremos el resto del año.
Sí, coincido con Karina, adhiero a las palabras. Y más allá de todas las propuestas que hemos hecho en línea y virtuales y tal, no son suficientes, son insuficientes, no reemplazan la presencialidad en los museos, que es una experiencia única, y basta con ir a la memoria de cada uno lo que significó en nuestras primeras visitas a los diferentes museos, y cómo esos recuerdos están muy vívidos, ¿no?
Bueno, los museos públicos en Uruguay tuvieron desde sus orígenes una impronta de democratizar el arte y la cultura. ¿Cómo se cumple o cómo se cumplió esto en periodo de pandemia, de no presencialidad?
Bueno, en realidad los museos, si bien estuvimos cerrados al público, nunca estuvimos sin trabajar. Si digamos, lo que sucedió fue que nos adecuamos a la realidad y realizamos diferentes estrategias. Por un lado, los museos, todos, tienen a su custodia importantes colecciones, mucho más si pensamos en lo que son los museos nacionales, ¿verdad? Tanto sea el de artes visuales como el de antropología o los otros dos museos nacionales que hay, al igual que el resto de los museos, no es porque sean nacionales nada más. Entonces, la custodia de las colecciones es algo que no se puede detener, porque estamos hablando de la conservación de material justamente que tiene que perdurar el traspaso de las diferentes generaciones que se sucedan en un país, por ejemplo. Entonces, el tema de la conservación es algo que siempre a través de un sistema de guardias tuvimos que implementar para, desde cuestiones muy básicas como desagotar los deshumidificadores hasta bueno, el monitoreo de determinados materiales sensibles, etcétera. Las realidades de Enrique y la nuestra son diferentes en cuanto a que nuestro acervo es muy diferente, ¿no? Pero el objetivo es el mismo, ¿no? Y después, por otro lado, estrategias que tienen que ver con la conservación y la investigación, que son otros son los otros dos ejes, además de la comunicación que tiene el museo, los museos en general, ¿no? Entonces, ahí sí, digamos, de la mano de lo que son las redes sociales o de las páginas web o de otros mecanismos, se apostó muchísimo a lo que es la comunicación, ¿verdad? Y ahí sí, en momentos de angustia uno desarrolla muchas más capacidades de las que algunas veces piensa que puede tener, ¿no? Entonces, sí, hubo un gran desarrollo, por lo menos en el Museo de Antropología, que lo teníamos como algo más, más mínimo, hubo un gran desarrollo de lo que son las redes, ciclos de charlas virtuales, etcétera. Y en cuanto a la investigación, bueno, ahí continuamos investigando, de repente desde el teletrabajo, pero bueno, siempre organizándonos a través de guardias, como hoy les decía, y bueno, obviamente organizando el trabajo. Enrique, no sé si...
Sí, hay cosas en común y diferencias, obviamente, por el objeto y la misión y la visión de los museos, pero... En el caso del Museo Nacional de Artes Visuales, como dice Karina, nosotros tenemos la custodia de 6.700 obras de arte, patrimonio de la nación, por lo tal y por tanto no se pueden detener los trabajos, no se puede detener todo lo que implica la conservación, e incluso tuvimos tiempo, al no tener el día a día de los visitantes, tuvimos tiempo para revisar, renovar, actualizar los estados de conservación, investigar sobre las biografías de los artistas que tenemos. Para nosotros es muy importante, desde hace muchos años, no por la pandemia, es muy importante la web y las redes para comunicarnos. Y más allá de las propuestas que hemos hecho cada uno, también ayudó en esa ida y vuelta lo que significa cada uno de nuestros museos con la comunidad, el vínculo que la comunidad establece con nuestros museos, que en el sentido de los museos públicos es muy profundo. Tú hablabas de garantizar, obviamente que está en nuestros principales objetivos, es garantizar el acceso democrático a la cultura, y lo cumplimos incluso en la no presencialidad. Hubo que agudizar el ingenio, hubo que implementar estrategias nuevas. Nosotros estamos preparando dos muestras muy grandes, que obviamente hubo que... El calendario desapareció, toda previsión de que teníamos se cambió totalmente, nos pusieron de cabeza, pero aún así hemos mantenido una gran exposición por los 100 años del nacimiento de Manuel Espínola Gómez, y luego estamos trabajando con el Malva para una muestra de Rafael Barradas en Buenos Aires. Por lo tanto, todo lo que es recepción de obra, realización de marcos, decidir con las obras que no son del museo y son de coleccionistas. Todo este tiempo todos estuvimos trabajando, realizar fotografías, ajustar los datos, los seguros, proyectar la construcción de cajones en las obras que salen. Bueno, realmente, como decía Karina, estuvimos cerrados a público, pero adentro el trabajo es enorme. Y ahora nos va a costar, de alguna manera, sincronizar las dos velocidades a medida que abrimos, porque estamos muy cómodos para adentro, que es una faceta que la gente muchas veces no conoce, pero que es muy linda para nosotros, en la investigación, en la conservación, en eso sí tenemos en común todos los museos. Pero también es muy lindo ayer cuando abrimos la puerta a recibir, nosotros ayer recibimos unos 176 visitantes, concretamente. Y es una tarde de frío, un martes, y después esa devolución en las redes diciendo me encantó la exposición de María Arroyo, qué bueno que pude visitar a Amalia Nieto. O sea que lo que escribían en las redes finalmente baja a la realidad y la gente hace el esfuerzo y va a los museos. Digo el esfuerzo por el frío, por la emergencia sanitaria, por todo lo que ya sabemos, pero quiere retomar ese vínculo con los museos. Y eso es otra muestra, otra prueba de que los museos están vivos, no son depósitos de patrimoniales, sino que son instituciones vivas, abiertas, y que la comunidad de alguna manera también nos va marcando qué es lo que quieren de los museos. Eso es importante, saber escuchar.
Porque además, antes de meternos en consultarles por en este tiempo, digamos, de cierre de visitas presenciales que se tuvo, saber bueno qué nuevas tecnologías o colecciones hubo la oportunidad de ir incorporando, me gustaría justamente consultarles a los dos por esto tan relevante que mencionaban y que seguro que en este regreso presencial lo notaron, que es el rol justamente del museo como lugar de encuentro, ¿no? Para las personas, para quienes disfrutan del arte, de la historia, de las determinadas distintas disciplinas, ¿no? Que abordan los museos, y sobre todo en un país como Uruguay, con una rica tradición de museos públicos y de museos gratuitos en muchos casos, además, que esto nosotros a veces por estar tan en contacto permanente no lo valoramos, pero es un diferencial con respecto a muchos lugares del mundo.
¿Contesto?
Sí, Karina, dale, adelante.
Sí, sí, realmente es realmente una riqueza que tenemos, la gran cantidad en el Uruguay, pese a lo reducido que somos territorialmente, y ni que hablar a nivel de cantidad de población. Tenemos casi 230 museos de todo tipo, ¿verdad? Público, privado, mixtos. Lo que habla justamente de una inquietud intelectual muy importante, tanto de exponer y mostrar y dar a conocer, como también, obviamente, de querer conocer y acercarse a estas instituciones, si no, no sobrevivirían. Entonces, sí, es algo que es muy importante y es fundamental recalcarlo. En el caso nuestro, por ejemplo, que somos museos públicos y que somos de libre acceso, o sea que no hay ningún tipo de restricción, a no ser que pasara algo, ¿no? Pero como una pandemia, por ejemplo. Porque bueno, ahora sí, obviamente, hay cuestiones que antes no se tenían en cuenta, pero ahora sí, por ejemplo, tenemos aforos, no podemos recibir a toda la gente que concurriera masivamente, tendríamos que hacer aforos, restricciones, o sea, colas de repente, ¿no? No sucede en general eso, por lo menos en el Museo de Antropología no es típico. Pero bueno, sí, obviamente estamos, todos los museos que hemos abierto, estamos con todos los cuidados necesarios de acuerdo a la emergencia sanitaria por la cual aún transitamos, ¿verdad? La toma de temperatura, el alcohol en gel, como les decía, el distanciamiento físico, no social, que eso es muy importante. Una cosa es el distanciamiento físico y otra es el social al cual no nos adherimos. Entonces, justamente, eso por un lado. Y bueno, no sé, no quiero acaparar el micrófono que no tengo, pero...
No, tranquila, Karina, tú seguí. Nos vamos complementando, así no nos repetimos, vamos complementando. Sí, coincido con el tema de aforo y con las medidas protocolares del alcohol en gel, la toma de temperatura y tal, pero tampoco. Tan es así que no fomentamos el distanciamiento social, que ya planteamos las primeras visitas guiadas a partir de con los compañeros del área educativa, Fabricio Guarania, Rosana Rey, María Eugenia Grau, y ya establecimos a partir del sábado, ya tenemos visitas guiadas, sí, con inscripción previa, gratuita, en la web del museo, para grupos de 20 personas, que es el grupo que nos permite los aforos de las distintas salas, y vamos, las primeras visitas son sobre la exposición de Amalia Nieto, la retrospectiva, y la exposición de Antonio Pessino, también el centenario de Antonio Pessino, y la exposición Surrealismo Rioplatense de Mario Arroyo. Entonces, a partir de todas las semanas, vamos a empezar, ya que tenemos todas las exposiciones que se detuvieron el 23 de marzo, que ya estaban inauguradas, más la de Mario Arroyo, que inauguró ayer, porque 48 horas antes de inaugurarla cerraron los museos, van a estar hasta el 25 de julio, van a tener un mes más de exhibición. Y como es un periodo largo en un punto y corto en otro, vamos a multiplicar, cumpliendo los protocolos, con estas actividades de acceso, de preparar visitas, ya no para los colegios, para los liceos, para las escuelas que tenemos otras, ahí tenemos otros obstáculos, sino para público en general, en el cual pueden venir niños y adolescentes. Las visitas del museo están planificadas para público en general, desde el pique. Después hay un espacio para especialistas, para investigadores, para docentes, pero las visitas guiadas son para todo público.
Enrique, ahora que mencionás el área de educación, que es una de las, bueno, del áreas o oficinas de los museos que tuvieron que reconfigurar completamente su trabajo, digamos, que estaba destinado al vínculo justamente con esos públicos que asistían de manera presencial al museo y que durante la pandemia era virtual. Karina mencionaba hace un rato el tema con la comunicación, ¿no? Que también se vio muy reinventada en algún sentido. ¿Con qué de todo eso que sucedió en el contexto de pandemia se quedan ahora, traen ahora a la presencialidad en este momento de reapertura de los museos?
¿Sabés que me gustaría hacer una cosita, chica, sobre esto que está en la mitad, entre la presencialidad y la no presencialidad? Nosotros trabajamos muy horizontalmente con el equipo del museo y surgió una propuesta entre educativa y justamente comunicación, que son unos juegos que ustedes van a ver 10x4, que son 10 obras que se eligen de la colección y son trasladables al hogar, a una dimensión de grupo familiar, poniéndole énfasis ahí, donde permite trabajar a través de estímulos o disparadores con obras de la colección y determinadas características, hacer trabajos en la casa. No para devolverlos al museo y estar en redes, sino para que no se pierda ese vínculo de conexión un poco más profunda que simplemente asistir, que hay entre los artistas y las obras y la familia. Y funcionó muy bien. O sea, no, es como una propuesta que puede quedar en la presencialidad y que funcionó muy bien en la no presencialidad. Este tipo de experiencias son buenas y las compartimos con todos los colegas porque se puede modificar, mejorar, completar o adaptar, depende de los temas de cada museo, la materia de cada museo. Y nos dan otros instrumentos, ¿no? Son como otras herramientas. En realidad, ninguno sabía cómo encarar esto que venía. Todos fuimos compartiendo cómo lo hacía cada uno y, de alguna manera, también los resultados. O sea que se dan actividades o formas de continuar ese vínculo que hasta ahora eran inéditas, por lo menos para el Museo Nacional de Artes Visuales eran inéditas. No sé, Karina, si les pasó también de otros tipos de vínculos, ¿no?
Sí, un poco hablando de cómo tuvimos que realizar nuevas estrategias, ¿no? Nos sucedió algo que lo vemos con buenos ojos y obviamente vamos a seguir incentivándolo porque tuvo buenos resultados, que es, por ejemplo, nosotros en el Museo de Antropología, cada vez que hacemos una exposición, y luego si quieren les cuento cuántas las exposiciones que tenemos o si alguien quiere saber, hacemos un ciclo de charlas, ¿no? Nosotros somos un Museo de Antropología, es un museo de ciencia. Entonces, siempre lo que hacemos es, con cada nueva exposición, hacemos un ciclo de charlas en la cual invitamos a científicos que están relacionados con esa temática, o sea, que no tienen nada que ver con el museo, pero que han investigado esa temática. Entonces, siempre los invitamos, ¿no? Generalmente docentes de facultad o investigadores también de otros países. ¿Y qué nos sucedió el año pasado y este cuando hicimos el ciclo de charlas que estaban relacionadas con las exposiciones que estábamos inaugurando? Que tuvimos un alcance mucho mayor. Nosotros siempre los ciclos de charla los hacíamos obviamente en las salas del museo y en el museo. Entonces los que asistían eran, obviamente, ni siquiera venía alguien de Artigas, ¿no? O sea, capaz que ni de San José, venía la gente más cercana. Entonces, con esta modalidad de las plataformas Zoom o de subirlos en YouTube, pero sobre todo con las plataformas Zoom, que es el cara a cara y es instantáneo, digamos, llegamos a un público latinoamericano, digamos. Entonces, eso me parece que es algo que no podemos abandonar, porque con nuestros colegas de otros museos de América Latina nos llegamos a relacionar mucho más fluidamente que lo que veníamos haciendo, porque claro, yo me conectaba a un Zoom, me refiero a charlas o a cursos o cosas, ¿no? Que antes no estábamos tan en ese ejercicio. Generalmente los congresos o los cursos íbamos presencialmente, que tiene su parte obviamente divertida, ¿no? Y no la vamos a dejar de hacer. Pero en esta instancia vimos con muy buenos ojos cómo podíamos llegar a un público, obviamente en el caso nuestro, en este ciclo de charlas, nos escucharon colegas o público en general de otros países de América Latina. Entonces, ese tipo de cosas creo que obviamente no hay que perderlas, ¿no? Eso por un lado. Después decirles un poquito a la pregunta que decía Diego, cuando hablaba del valor de los museos y de la importancia de los museos de las visitas. Bueno, hay algo que es muy importante en los museos, y es que los museos tienen cada uno su temática, ¿verdad? Y de acuerdo a su colección tendrán su forma de ser y lo que contarán y lo que expondrán. Pero es muy importante, y los museos tenemos ese tipo de objetivo, de ofrecer propuestas muy disímiles. ¿Por qué? Porque obviamente la diversidad humana es muy grande, y cuando una familia o un grupo de amigos va al museo, no todos tienen los mismos intereses y no a todos les interesa lo mismo. Entonces, los museos, por ejemplo, tienen que tener la capacidad de ofrecer diferentes atractivos, ¿no? Diferentes discursos museográficos que se vayan cruzando y hablando de lo mismo, que es del museo. En el caso, por ejemplo, del Museo de Antropología, nosotros tenemos un jardín histórico muy lindo, con especies autóctonas y asiáticas. Tenemos el museo está instalado en lo que es un monumento histórico nacional, que es la casa quinta, de la ex casa quinta de la familia Mendilarzu, que está, bueno, ya lo dije, declarada monumento histórico nacional. Es una casa hermosísima, y a su vez tiene todas las colecciones científicas, con las cuales en este momento tenemos 4 exposiciones armadas y una a inaugurar, que nos pasó igual que a Enrique, ¿no? Que inaugurábamos 1 o 2 días antes de que cerraran los museos, y ahora la vamos a inaugurar. Entonces, lo que hacemos es, bueno, si alguien va al museo porque yo que sé, lo llevó el padre obligado y le encanta, yo que sé, los árboles, bueno, tiene un jardín hermoso para disfrutar, y que disfrute el jardín, que disfrute los árboles, que disfrute el jugar. Si a alguien le interesa más la parte de arquitectura, bueno, mirará los frisos, mirará los detalles arquitectónicos. Entonces, desde los museos incentivamos eso, ¿no? Que cada uno se sienta, digamos, incentivado en disfrutar aquello que más le gusta. Y de paso, también aprenderá y disfrutará y verá cosas que por ahí no le interesan tanto, pero que también van llegando.
Enrique, ¿qué podemos encontrarnos ahora en esta reapertura del Museo Nacional de Artes Visuales?
Sí, coincido con Karina. Nosotros también, cuando la gente llega al museo, ya sean niños o adultos, vienen con la Rambla, con la Playa Ramírez, con el Parque Rodó, con el Parque Infantil. Y es fantástico porque es un entorno muy especial, igual que el Museo Antropológico, es un lugar fantástico. Y es eso, ¿no? Para lo que les interesa o no les interesa, o lo que no saben todavía que les puede interesar, porque los museos también tienen esas sorpresas, ¿no? Yo la primera vez que fui al Museo Nacional, tenía 12 años, iba a jugar al fútbol porque no había jardín. Y nos echaban los cuidadores porque la pelota a veces pegaba en la fachada del museo, ironías de la vida. Y de entrar, de ir al baño y cosas después de jugar, y de repente un día me topé con Sáez y me topé con Blanes y qué es esto. Y empecé a ir al museo, no solamente a jugar al fútbol. Entonces uno también descubre cosas que de repente decís arte, antropología, historia, esos son nombres muy grandes, pero te acercás a una punta de flecha, te acercás a un grabado o a un documento o una carta y sepa qué es esto, y ahí empieza el conocimiento y empieza esa ruta. Ahora nosotros en el museo, como les decía, tenemos las mismas exposiciones, que algunas sufrieron un corte, algunas dos, que estuvieron muy poquito tiempo, apenas un mes, algunas, o menos de un mes, que es la retrospectiva de Amalia Nieto, más conocida por su relación con Joaquín Torres García, de amistad, y recibiéndola en el 34 cuando viene a Montevideo, cuando vuelve de España, o por haber estado casada con Feliberto Hernández. Sin embargo, nosotros damos una visión donde el centro es Amalia Nieto y no Joaquín Torres García y Feliberto Hernández, y mostramos el soporte intelectual, no solo de amistad, que le dio a Joaquín Torres García, cómo influyó en que Feliberto Hernández desarrollara su carrera como escritor y no como músico. Hasta hizo la primera colecta con amigos para en los tiempos de Clemente Collins, de Feliberto, y qué gran artista que era, qué gran diseñadora, qué gran gestora. Entonces, bueno, esa exposición para nosotros es clave. La tendríamos mucho más tiempo, pero hay más y ya se nos achicó el calendario, ya no podemos correrla, pero la mantenemos un mes más. Antonio Pesino, integrante del taller Torres García, junto a Burrich, otros integrantes del taller como Fonseca, también pintura, dibujo y diseño. Hay un trabajo muy importante de Pesino como diseñador en los programas del Cine Club, en portadas de discos y de libros que muchos de nosotros tenemos en las casas o que tienen nuestras familias, y ahí identificamos, pero este disco lo diseñó, y además integrante de la imprenta AS, con Menchi Sabat, con Pieri, con Arteaga, en fin, con los grandes, Ajax Parnes, Palleiro. Y en el otro les decía que teníamos a Mario Arroyo, que es un artista prácticamente desconocido, no solo para el gran público, sino también para los artistas, para la mayoría, que se llama Surrealismo Rioplatense, y tiene un vínculo era muy amigo con Horacio Ferrer, con Piazzolla, es La Noche Monteviana de Buenos Aires, es el tango, y ha sido un gran descubrimiento. Más que no mencioné la exposición de José Belloni en Planta Baja, que hicimos junto con la Fundación Belloni, que muestra al Belloni escultor por un lado, pero también al Belloni, que es menos conocido, dibujante y pintor. Tiene unas pinturas increíbles de José Belloni que vale la pena visitar. Además de la colección, que también revisitaba de 1865 a 1950, y también ya tendría que haber bajado, pero la dejamos un tiempo más y reelaboramos esa propuesta para adelante. Que bueno, yo por ahora prefiero quedarme acá para que disfruten de difusión esas muestras y no adelantarme un poco para el segundo semestre, que queramos que sigamos abiertos, porque si no el calendario ahí sí ya va a ser muy poco lo que podamos hacer. Así que bueno, contentos y atentos, digamos, a que todo siga bien.
Esperemos que sí, y quedan hechas las invitaciones para que visiten los museos que reabrieron, por suerte, que visiten todas estas exposiciones y las que vendrán, y esperemos que sigan abiertos. Estábamos hablando con Karina Arcini, directora del Museo Nacional de Antropología, y Enrique Aguerre, director del Museo Nacional de Artes Visuales. Muchísimas gracias a ambos por estos minutos aquí en Comunidad Udelar.
A ustedes, gracias por la invitación.
A ustedes, muchas gracias.
Facebook, Uniradio. Twitter, @Uniradio Udelar. Instagram, Uniradio Udelar.